Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Aquí comienza un nuevo episodio de Don't Interrupt Me, por favor. Estamos hablando en español. We're speaking in English. We're doing a show bilingual for people who understand both, for people who had to navigate both languages during the whole day in this country, the United States of America. Este programa tiene, aparte de una sirena muy buena que hace... tiene dos corresponsales importantes. Uno de ellos se encuentra en estos momentos a pie de avión, Nick Leiber. Y tenemos otro corresponsal en Tucson, Arizona. Warren, ¿is Lisa there, Warren? No, no tenemos a nadie. Pues menos mal que tenemos un invitado, porque si no tenemos corresponsales, lo mejor que podemos tener es un invitado. Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Estoy feliz.
Manuel, naciste en Chile... entonces, claro, como yo soy de España, diría que tu apellido es
Santelices,
con la C española, pero te vas a la suavidad chilena y dices Santelices.
Santelices, y si te vas más chileno, dices Santelices.
Manuel Santelices, chileno, a Chilean man in New York, periodista con mucha historia. ¿Empezaste en la radio, contabas?
Empecé en la radio cuando estaba todavía en college. Empecé y hacía programas de música. El programa de música que hacía era sobre shows de Broadway, que siempre me interesó el teatro y la música y la cultura popular. Entonces fue una buena manera de empezar. Y me gusta mucho la radio, la verdad. Siento que es un medio... que te permite versatilidad y llegar a temas en forma más profunda que otros medios.
¿Creciste en Chile, en Santiago, en qué años?
Yo crecí en los años, 60, 70, y empecé mi carrera en los 80.
And you mentioned Broadway, so you were looking at the United States from the very beginning?
Always.
Why?
Always.
Why? How?
Because I love pop culture. I love music, and I love movies, and I love TV. I grew up with... watching, Bewitched and I Dream of Jeannie and all those shows. And I always loved the idea of the United States as a culture, and I thought it was very magical. I loved the Disney movies when I was a kid. So I was always very, very interested. Siempre me gustaron las revistas. Entonces también en eso de la revista... americanas era muy importante.
Hablamos de revistas gráficas.
Revistas gráficas y revistas en general.
Pero digo que hablamos de texto, no hablamos de revistas en un teatro.
Revistas de texto. Sí. Entonces siempre me interesó mucho y eso se trasladó a una imagen a lo mejor un poco idealizada del país y de la vida acá, pero sí, crecí admirándolo mucho.
Vamos a ver si podemos conectar con los dos puntos filipinos que nos ayudan en este programa, que son parte de The Three Musketeers that every Sunday are here doing the same show. Don't interrupt me, por favor.
Hey, I'm going to interrupt. I'm here on the line now. This is Lisa.
That's good, Lisa. ¿Cómo estás?
Bueno, de lo más bien. Gracias.
Estaba contándole a Manuel Santelices, nuestro invitado, que estás en Tucson, Arizona.
Hola, Lisa.
Hi. Yes, here I am. It's about 100 degrees outside right now.
Oh, my God.
I know.
Y estábamos hablando de revistas, ¿no? The journalism of the people who write for a magazine. Lisa, you started a magazine when you were very young. You've been working on magazines. What do you think of the journalism of magazines? What's your idea, your approach about that? And then we'll see what Manuel has to say.
I've always been attracted to it, like you said, and I grew up reading constantly. We didn't have a television when I was a kid because my father just didn't want us to constantly be watching TV. That doesn't mean I didn't, watch it at friends' houses and things like that.
Uh-huh.
And later we got one. So I watched I Dream of Jeannie and Bewitched and all those, too. I know exactly what you're talking about. Then I remember reading like Interview magazine, as I got a little bit older and loved that format and have never really seen another magazine like that. You know what I'm talking about, Manuel.
I know exactly
that one.
I saw that you
collected, in fact.
Yes, I do. I do have a collection actually from here in Rhinebeck. I have a huge collection of interview magazines from the 80s, and I have another one in Santiago, in my place in Santiago also. I love that. I think that's the most influential magazine in the last 50 years in terms of visually and content. I love the interviews they did because they were not really interviews edited. It was real conversation. So they would talk and they would just basically publish the whole conversation, even with pauses. And, you know, like it was such an innovative way to publish a magazine.
Hay algo bonito, ¿no? En el tempo de una revista en comparación con el tempo de un periódico, de un tweet o de un Facebook, ¿no?
Particularmente un tweet.
Particularmente un tweet. Bueno, el tweet puede tener un hilo eterno, ¿no? Hay algunos hilos que son más bien madeja, pero la pausa de la revista, ¿no? Incluso a la hora de escribirla, a la hora de meterla en el horno, el deadline no está aquí. O sea, que a las 12 de la noche que ya... Exacto. Bueno, todos tenemos un deadline, pero se escribe en una semana.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y es curioso lo que dices tú de la pausa en la revista. I was reading recently the Tina Brown diaries, the Vanity Fair diaries, and she is a very, as a journalist, it's a very interesting thing to read because she explains very well about the inner works of a magazine and how the display of the magazine, you have to have like a mix of things and how each page works with the next one. And you have, you know, like you have something fast and then you have to stop for a second. And maybe take two pages to create like a moment, and then you continue. You know, like it's very interesting. It's like music in that way.
Pero da la impresión de que cada vez en esas mismas revistas, and I mean, the pictures are still there, but the text is like small. It's been removed, ¿no? Cada vez, ¿no? Tiene que ver con la... La atención o la manera de pasar la página con el dedo en la pantalla del móvil, que haces pum, 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 y va foto tras foto, pero no hay paciencia para leer ese párrafo, ¿no? ¿O qué? ¿O estoy yo equivocado?
Mi sensación es que había un cambio en la estructura de influencia y de poder que existía siempre en las revistas entre la sección comercial y la sección editorial. Y la sección comercial, por motivos obvios, porque las revistas están pasando una crisis, ha adquirido cada vez más poder y más influencia entre lo que se publica editorialmente en revistas como las que yo he trabajado en mi vida, que son revistas de lifestyle. Estoy hablando de ese, not news magazine, more like a fashion and lifestyle magazines. So so the content is being, you know, directed by brands. So the brands give you, you know, like access to the talent or the celebrity or their story. And to do that, you have to, you know, like acomodarte a lo que ellos te están pidiendo hacer. Mi sensación es que es una experiencia tremendamente desilusionante para todas las partes involucradas porque el contenido termina completamente...
Es como un anuncio enorme, ¿verdad?
Es como un advertorial gigante y
es que el periodismo de encargo es contradictorio, porque el periodismo no puede ser de encargo, porque el periodismo se encarga de escribir lo que nadie quiere que escribas. Para mí es la definición del periodismo. ¿Qué hace un periodista? Escribir aquello que no quieren que escribas. Por eso hay que investigar, por eso hay que mirar debajo de la alfombra, por eso hay que preguntar tres veces, pero seguro que no estuvo esto el jueves, pero seguro que usted no pensaba, pero seguro...
Claro.
Esa es una labor de periodista, pero en cuanto acaba esa labor, efectivamente estamos en el campo de la publicidad, y la publicidad, excepto cosas geniales, es muy aburrida al final, ¿no? O sea,
nadie quiere que
le llamen a la puerta para venderle un jamón, lo que quieren es que le inviten a comer un jamón a casa de un amigo, eso es distinto.
Claro, yo me acuerdo haber leído hace años... en alguna parte que Tom Cruise iba a dar una entrevista a Vanity Fair y él quería vet the journalist that was going to do the story. And I was like, that's really weird that actually the person who's going to give the interview wants to get there, because that's an editorial decision. They decide, okay, this is the right journalist to do this story, not the person who's going to be interviewed. And that game and that kind of things have become more and more prevalent. Even to the point today, you know, there's many, even politicians, that talk only with the media that they feel like it's going to be friendly to them. The segmentation of the information and has made the whole experience of doing journalism very challenging and important, and at the same time has created this environment where you get only the information that you want to hear, and you give only the information that you want to give to the person who's going to use it in the way you want it to be used.
But I will say one thing that isn't entirely new, because when you look at when you kind of analyze magazines and the history of magazines, before there were a lot of advertisements from cigarette companies, for example.
Right.
And they did not ever do stories about health and the effect of tobacco on your health. They steered pretty clear from those. A lot of magazines, they just didn't even touch it. And so I would say that, you know, business has always had a bit of, influence on the content.
I think that's correct, but I think the balance, there was a balance before that it was more, you know, like a clear than today. I that's my feeling that.
Ese es el problema para mí con social media también. Es que antes estaba muy clara lo que era publicidad y lo que era información. Y en social media nadie sabe qué es qué.
Claro.
O sea, hemos pasado, pero eso tiene que ver también a lo mejor con la ética, ¿no? Con los valores de los humanos actuales. O sea, a lo mejor a la gente le importa menos eso, lo cual me preocupa mucho, claro, si es así.
Lo que pasa es que el ciclo este de 24 horas de noticias, ¿no es cierto? Es especialmente claro en televisión.
Tu vida se ha desarrollado básicamente escribiendo en español.
Básicamente, he escrito cosas en inglés, pero casi toda mi carrera ha sido en español.
¿Y viviendo en un mundo inglés y trabajando en español es neurótico, es maravilloso, es raro?
Es un poco neurótico, porque en algunos momentos te sientes que estás traduciendo tus propios pensamientos.
Uh-huh.
So you're translating, you're trying to say something, you know, like, it's very interesting. When you learn another language, you not only learn how to, you know, like, use a word for another word, you really open your door to a new culture, a new way of seeing things. Like, I notice my sense of humor is very different in Spanish and English. Not only because I can make a better joke maybe in Spanish, but also I laugh about different things. You know, like, and if I laugh about something interesting or funny in English, and I try to explain why I'm laughing to someone who only speaks Spanish, it's almost impossible. In the 1980s, I used to watch The Golden Girls in Chile, which I love that show.
Las Chicas de Oro.
Yeah, Las Chicas de Oro. Or Los Años Dorados, se llamaba en Chile. And I was laughing and laughing and laughing. And now I watch the show, and it works perfectly in English also. And I don't know. I would love to know how they translate it, because it's such a local, you know, like, nuanced humor. And it translated to Spanish perfectly. It's a miracle.
¿Puedo interrumpir? ¿Puedo interrumpir?
Por hola, favor, Manuel. Por favor.
Hola, Guillermo. Hola, Lisa.
Hola.
Hola, hola. Hablando de idiomas y hablando también de expresiones y palabras que no entiendo, estuve viviendo unos 6 meses como estudiante en Santiago, en su ciudad natal. Y hablamos de paila marina.
Sí.
Un para mí es maravilloso, pero también hablamos de completos, y quiero que me explique lo por qué llaman un completo. No sé si me entiendes.
¿Por qué se llama un completo?
Un completo, y porque para mí es un perrito caliente.
Acércate un poco al micrófono.
Es un perrito caliente, sí. Pero es un perrito caliente que tiene de todo. Un hot dog, y tiene... El completo tiene sauerkraut, tiene mayonesa, tiene palta, tiene mostaza, tiene de todo.
Palta como guacamole.
Hasta y palta, sí, palta. Nosotros le decimos palta al avocado, y eso se pone en todo. Palta es nuestra nutrición básica.
Has acabado de conocer el completo, que no lo conocía, pero obviamente es completo porque está completo, porque no cabe nada más.
No, o sea, cabe nada
todo,
más.
Todo lo que se puede comer está en esa salchicha.
Es gigante, necesita una quijada.
Pero luego otra cosa que no entendía es que luego tomas tu completo. Algunos muy grandes toman dos completos, pero luego... muchos toman también un fan shop, que esto tampoco lo entendía, bueno, al empezar. ¿Por qué fan shop? ¿Sabes de lo
that
que...
I have no idea. No, sé lo que es un shop, pero
fan... Un shop era cerveza, pero luego con soda de naranja, como...
No.
Tipo...
¿Cuándo fuiste a Chile? When were you there?
En los años 96, 97.
Okay. Yeah. Okay.
Yeah, no, fueron unos años muy malos, ¿eh, Nick?
En Chile, y muchos estudiantes tomaban.
Nick, esos años fueron malísimos en Chile. la gente tomaba cerveza con naranja. Fueron unos años muy confusos en Chile, ¿eh? Se pasaron. Creo que ya beben la cerveza otra vez bien.
Yo me fui el 92 y te digo, sinceramente, en términos de comidas y bebidas, de repente aparecen cosas que no entiendo y se ponen de moda y después desaparecen. No sé qué. A lo mejor eso fue en algún momento que no estaban cuando yo estaba allá.
Oye, Manuel, ¿por qué? Nick, estamos hablando de periodismo, te invitamos a que te apuntes a la conversación, por supuesto. ¿Por qué periodismo de celebridades? ¿Por qué entrevistas a gente del arte, de la cultura, del cine, del teatro?
Porque primero por una cosa de interés personal, siempre me gustó. Siempre era cuando estaba creciendo, como te decía antes, me interesaba mucho. La televisión, la música, el cine, el arte, siempre me ha interesado.
¿Has mencionado Bewitched en español? En España se decía embrujada, ¿en Chile también?
Hechizada. Hechizada, se llamaba.
Los matices del español que me encantan.
No, yo escribía para varias revistas en España y escribía vitrinas, me ponían escaparate, escribía. Había un montón de palabras que había que cambiar. Y segundo, por el tipo de revistas en que he trabajado. Es el tipo de revistas que donde las celebridades son parte importante de la cobertura. Y
¿qué revistas hablamos? ¿De qué revistas hablamos?
Trabajé durante muchos años con Vogue en México y Latinoamérica. En España trabajé con Harper's Bazaar, GQ, Esquire, Elle. Y en Latinoamérica trabajé también con Cosas, que es una revista con la que empecé trabajando en Chile y después la revista creció y seguí trabajando con esto. Estamos en México, en Perú, en Ecuador y en Chile.
And what kind of people do you meet that you were actually fascinated about in many levels? You know that
there are some people that it's amazing because you feel like, okay, I can't believe I'm in front of this person. You know, like Diana Ross, for instance. Okay. Or people like that. Madonna, ese tipo de personas. Después hay personas con las que tú no puedes creer que tengas una conversación. Entrevisté una vez a Bill Clinton en una entrevista telefónica, pero hablamos 40 minutos y no lo podía creer. Y después hay otras entrevistas que en realidad son mis favoritas, que son personajes que a lo mejor no son tan famosos, pero por una u otra razón la conversación es interesante o el personaje. Para mí, en lo personal, entrevisté hace un tiempo a Ron Galella para Esquire, de hecho, y él es como el padre de los paparazzo. Y como me interesa la celebridad y me interesa todo eso, entonces para mí fue súper interesante ir a verlo a su casa en New Jersey y que hablara de cuando se peleó con Marlon Brando, que le pegó un puñetazo y le voló cuatro dientes. Y después cuando persiguió a Jackie Kennedy, entonces Jackie Kennedy le presentó un juicio y él no podía acercarse andaba con una wincha de medir para saber cuántos yards podía acercarse a Jackie Kennedy. Cosas de ese tipo que a mí en lo personal, como experiencia personal, fueron súper importante. Entrevistado, la verdad, un montón de gente, pero también son las experiencias de que sigo. Me interesa mucho la moda también, entonces cubrir Fashion Week durante más de una década o ir al Festival de Cannes, ese tipo de cosas son experiencias que te dejan, que claro, son parte importante de tu carrera profesional, pero más que nada para mí el periodismo ha sido también una cosa de crecimiento personal, de experiencias personales. Yo quería tener una vida que tuviera este tipo de una vida entretenida, que conociera gente interesante, que me diera oportunidades de ver cosas que a lo mejor con las que siempre había soñado de niño, ¿no?
¿Cómo aprendiste? ¿De quién aprendiste ser periodista y sacar perfiles de este tipo de gente?
Yo fui a la universidad, estudié periodismo en la Universidad de Chile, a comienzos de los fines de los 70, comienzos de los 80. Y en esos momentos la Universidad de Chile era y especialmente la Escuela de Periodismo, era un lugar bastante, bastante desprovisto de buenos profesores, porque la mayoría se había ido exiliado, estábamos en dictadura. Entonces no fue mi experiencia académica, siento que fue bastante limitada en ese sentido. Pero tuve un par de profesores que fueron súper importantes, y una de ellas es una escritora que ahora vive en Massachusetts, que se llama Elizabeth Supercaso. Y Elizabeth es escritora y una estupenda periodista, y ella trabajaba en la revista Cosas, que es donde después empecé yo a hacer mi práctica, después seguí. Ella de hecho me llevó allá y ella llegaba y la clase nos sentaba a todos y ponía, decía, esto fue la semana pasada, y ponía la grabadora y había ido a cubrir un golpe de estado a La Paz, por decirte algo. Y ella se sentaba ahí y tú escuchabas todo lo que decía, decía, oh my god, the tanks are coming, y escuchabas los disparos y qué sé. Era como, era un teleteatro, era apasionante porque era de los pocos profesores que yo sentí en la universidad que realmente amaban lo que hacían. Y después aprendí, bueno, seguí trabajando ya como colega con ella y tuve la suerte que en ese momento esa revista en particular tenía a algunos de los periodistas más importantes del país. Por muchas razones, pero una de ellas era porque la mayoría era de izquierda, era contra el régimen militar, y la revista nuestra, porque tenía una imagen más frívola, se parecía un poco a Lola, pero tenía también, abrió puertas. Entonces llevábamos, ¿sí?, una página que era para la reina, para Grace de Mónaco, por decirte algo, o Carolina de Mónaco, y la siguiente página iba entrevistado a un líder de la oposición, entrevistado en París. Y después la siguiente página iba un intelectual, y en la siguiente página una modelo. Y era una mezcla muy, muy especial, pero que nos permitió, porque la gente no sentía que era una revista de oposición o de una revista necesariamente política, se podían hablar cosas mucho más profundamente y que otros medios no podían hacer. Entonces estas periodistas trabajaban en esta revista haciendo entrevistas increíbles políticas, y de ellas aprendí mucho. Y después en el camino uno aprende, después de años o después de un tiempo, aprendes a creo que lo más importante de hacer una entrevista es escuchar lo que el otro está diciendo, porque me ha pasado muchas ocasiones que he hecho entrevistas en grupo, que cosa que no es rara en el caso de las celebrities, y tú te das cuenta que mucha gente al final no escucha lo que te dice la persona, porque si estás escuchando lo que te dice la otra persona, es muy fácil contrarrestar. Si estás pensando en la siguiente pregunta que tienes anotada, la conversación no fluye, no hay una real conversación.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quería preguntarte, Manuel, tú también tienes otro idioma que es dibujar. Tú sabes cómo dibujar.
Sí.
Y quería saber, ¿anoche qué dibujaste?
Anoche que dibujé, anoche no dibujé nada porque salí a comer, pero antes noche dibujé una escena de Annie Hall, la película de Woody Allen con Diane Keaton. Hay una escena en esa película que me encanta, que es donde están en el balcón y están hablando de fotografía. Es una conversación muy, un poquito snob sobre fotografía y qué sé yo y todo. Y aparece en el subtítulo, What They're Really Thinking. So he's thinking, oh my God, she thinks I'm shallow because I'm talking too much. Oh my God. And me encanta esa escena, así que dibujé esa escena. Siempre como en mis dibujos, como que gran parte de los dibujos tienen que ver con cultura popular, con ese tipo de cosas, con y las películas son una fuente importante de inspiración.
With your illustrations, are you always carrying a sketchbook? Because, you know, we interviewed a musician, David Brosa, recently from Israel, and he seems like he's always someone always with his guitar. Do you always carry a sketchbook, or are you always sketching?
I do carry it if I have my bag. There's always, you know, like a pen and a little sketchbook. But generally, what I do, if I don't have anything, I draw in my phone. And I use the Instagram stories part, and then you can, it's not very hard. You just put something and you can, I don't post it, but I keep it. So you can, it allows you to draw with your finger. And I do, you know, like sketches in the subway of people that I see, I mix, you know, like drawings with GIFs, you know, like so you put like a, I don't know, someone, and then you surround them with butterflies or something like that. It's very entertaining, and particularly if you're in the subway in New York. So yeah, it's I'm constantly drawing.
Quería preguntarte sobre el mundo de las celebridades que has cubierto todos estos años. Si yo me voy 20 años atrás, la mayor celebridad que se me ocurre es alguien que tiene una guitarra y está en un escenario. Pero ahora, la mayor celebridad que se me ocurre tiene un gorro blanco y está en una cocina. ¿Tú has visto cambios en cómo el deporte o la cocina o el rock and roll?
Lo que decía, igual que lo que ha pasado con la fuente de información, la celebridad también se ha fragmentado. Entonces ahora no hay celebridades como en su momento fue Elizabeth Taylor o fue, ¿no es cierto?, Marilyn Monroe o gente de ese
calibre.
Esas
estrellas enormes
mega,
no
mega
existen.
Estrella. Esa mega estrella ya no existe. O sea, tú piensas en las mayores estrellas que pueden existir y son las grandes estrellas, vienen de los 70, ¿no es cierto? Robert De Niro, Meryl Streep. Pero si tú los comparas con Charlize Theron o con Mark Ruffalo o con... El poder de su fama es mucho más pequeño por un montón de razones, pero yo creo que es por esa también, porque se ha fragmentado. Ya no hay una película que abre y de la que todo el mundo está hablando. Hoy día son 500 shows en Netflix, y Amazon Prime y Hulu. Y además hay celebridades que son celebridades de un nicho que para alguien que no está en ese nicho son completamente desconocidas. Igual ponte tú en los desfiles de moda siempre ponen gente famosa en las primeras filas, ¿no es cierto? Y en los últimos años no conozco a nadie, porque son la actriz que aparece en un reality show, la otra que tiene 6 millones de seguidores y no tengo idea quién es, y la otra porque está en una película que va a abrir recién en 2 meses.
Yo tenía preguntas sobre cómo o el consejo tuyo para si quieres ser periodista, más o menos cómo hacerlo. Eres un joven bilingüe en Chile y quieres ser como tú, traducir la cultura estadounidense para lectores o oyentes en tu país. ¿Cómo lo haces?
Yo creo que mi sensación es que lo más importante... Hay una diferencia entre escribir en forma bilingüe o para un público bilingüe o para un público en español que vive en Estados Unidos... Y la gente que vive fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica o en España. Yo trabajé durante muchos años con una revista que se llamaba Ocean Drive en español. Y esta revista pretendía ser una revista, existe la revista Ocean Drive en Miami, y hicieron esta versión en español tratando de llegar al mercado latino. Y una de las cosas más complicadas era... ¿Cómo hacer una revista que era una revista aspiracional, de lujo, con personajes de moda y lifestyle y todo eso, que llegara al público que nosotros queríamos llegar en español? ¿Por qué nos iban a leer a nosotros y no podían leer Ocean Drive en inglés?
Claro, es que la gente que lee los dos le está dando un subproducto realmente. Claro. O sea, o entienden eso, ¿no?
Exactamente.
Tienes que darle un producto en español de calidad, pero no tienes que traducirle embrujada.
You have to be very careful in how you present the thing here in the States. In Latin America it's different because there's a in a way, it's not as hard as it seems, because la cultura americana está muy presente en todos nuestros países, en España también, supongo, y especialmente en Latinoamérica. O sea, escuchamos la misma música, vemos las mismas películas, las estrellas son las mismas. Incluso la situación política o económica, que lo que sucede en Estados Unidos tiene un impacto enorme en Latinoamérica. Entonces la gente está al tanto. Si yo hablo mañana en una revista chilena o en Ecuador o en México sobre Bernie Sanders, la gente sabe quién es Bernie Sanders. Acabo de escribir sobre Pete Buttigieg, espero que esté diciendo bien el nombre, y también la gente ya tiene una idea de quién es. Hay el público latinoamericano, por lo menos el público que lee revistas, que obviamente tiene interés y tiene el acceso a medios de comunicación de ese tipo, está muy atento a lo que sucede en Estados Unidos. Ahora, lo que yo siento que uno puede aportar es un punto de vista. O sea, no solamente informar de qué está pasando esto, sino crear una narrativa, crear una historia que vaya de número a número y que tú vayas explicando, por ejemplo, cuál es la importancia de Buttigieg si gana o si no gana, yo pienso en este caso en particular porque acabo de escribirlo, siento que va a tener un impacto tremendo, probablemente va a ser el candidato más sustantivo dentro, gane o no gane, aunque no llegue ni siquiera a la primaria, pero de que está presente en la escena política y que sea considerado seriamente como un candidato presidencial, me parece revolucionario. Entonces, o que se esté hablando de socialismo a la americana, que es algo que se hace ni siquiera 10 años, 5 años habría sido casi imposible hablar de socialismo a la americana en el mainstream, ¿no es cierto? Entonces, como poner las cosas un poco en perspectiva, porque esa es la ventaja de estar acá. Tú tienes referentes que son más completos que lo que pueden tener en Latinoamérica.
¿Y cuánto tiempo te tardó para llegar a poder hacer eso, a entender todo la cultura de aquí para poder, como dice Nick, traducirlo para alguien que no esté aquí?
Es una tarea constante, no se acaba nunca. La mayoría de mis amigos acá hablan inglés, no tengo amigos que hablan español, pero la gente con la que hablo español no está aquí en Estados Unidos. Entonces son personas que son de acá, que me exponen constantemente a referencias que tengo que aprender. No son cosas que... Entonces, siento que es un camino que no se acaba nunca. Pero es muy, muy importante. Hubo un momento, cuando yo llegué a Estados Unidos en el 92, obviamente hablaba algo de inglés, pero no era capaz, por ejemplo, de leer un libro completo en inglés. Y un día, hubo dos cosas que pasaron y relativamente cerca. Un día, finalmente pude leer un libro en inglés completo. De tapa a tapa, y otro día estaba pensando en cualquier cosa y estaba...
Era el de Good Night Red Balloon.
Good Night Moby Dick, Red Moby Dick.
Good Night Moon, Good Night Red Balloon.
Era corto, pero pude. Pero... No, y otro día estaba, qué sé yo, no sé, cocinando, haciendo algo en mi casa y estaba el televisor encendido. Y de repente me di cuenta que no estaba prestando atención y estaba entendiendo todo lo que estaban diciendo. No estaba traduciendo, no estaba pensando, ok, ¿qué están tratando de decir? Y todo entraba.
Qué felicidad se siente en ese momento, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba escuchando la radio y estaba entendiendo lo que decían The Beatles por primera vez en mi vida. Digo, nah, pero si estoy... No, si,
es increíble. Si,
no estoy haciendo ningún esfuerzo, estoy entendiendo la historia.
Y probablemente, bueno, todos aquí obviamente hablamos dos idiomas y lo increíble que tú te das cuenta es que cuando conoces un idioma abres una puerta a una cultura completamente distinta, ves el mundo de una forma distinta. Es fascinante.
Es fascinante.
Yo encuentro fascinante.
Es fascinante. Y yo creo que Manuel ha dicho una clave muy importante. Yo, como periodista fuera de mi país, en Estados Unidos, igual que Manuel, veo compañeros de otros países que solo están en sus grupos de gente con otros países. También veo muy distinto si viene, por ejemplo, de España o de Argentina un matrimonio, que ellos son argentinos, él y ella, sí. O una pareja, él y él son argentinos, o ella y ella, pero son argentinos o españoles, o si es alguien que tiene una pareja que es de Estados Unidos, porque eso le abre un mundo a la familia, a saber lo que es la suegra en idiomas, a saber lo que es el suegro, a saber lo que es el cuñado, a tener una bar mitzvah, a tener una primera... Ya te metes en lo que pasa aquí, ¿no?
Claro.
Es muy distinto. Entonces, no tiene que ver que tengas que tener solo pareja aquí, pero la gente curiosa que se mete en el país... pues claro, empieza a aprender y entonces esa sorpresa, yo creo que esa sorpresa es lo que tú le explicas a la gente. Oye, que me he quedado sorprendido porque resulta que aquí dicen just kicking, ¿vale? Pues just for kicking, you know? Vale, pues lo cuentas.
No, es fantástico. Mi pareja es de Nueva York, pero creció en New Jersey. Vamos a ver a su familia de repente en New Jersey, qué sé yo. Y para él es completamente... normal, y yo le pregunto cosas y esto, y cosas que para él no ni siquiera se las cuestiona. Y cuando va a Chile, me pregunta cosas que yo tampoco me cuestiono. O sea, es un constante aprender de la experiencia del otro. Yo lo encuentro fascinante. Hay mucha gente que me ha dicho, y tú a lo mejor te ha pasado lo mismo, es qué difícil tener una relación con alguien de otra cultura, y en mi caso, que ni siquiera habla el idioma español. Entonces, y yo lo encuentro fascinante. Yo lo encuentro mucho más entretenido que estar con alguien... que más parecido a mí, no sé.
Sometimes it's difficult because you don't have references, right? You're laughing about something that the other person doesn't even know what you're talking about. But it's challenging and it's much
it
more exciting.
Yeah, I find it
most
more
of the times. Yeah.
Entonces, bueno, si he entendido bien, Manuel, para ser periodista hoy en día, corresponsal, digo, uno, salir de tu país, dos, pareja en el país donde vas,
sí,
donde vas a habitar.
Es una parte muy importante, sí.
No, tercero, sí, conseguir, sí, un contrato en algún medio de comunicación, que está, ¿sí?, que está el tema un poco,
sí,
chungo.
Sí, no, ahora la cosa está más complicada, pero no, en ese momento, además, cuando yo me vine recién, ser periodista que escribiera relativamente bien en español y entendiera la cultura, la verdad, fue fácil. Y tú empezabas a escribir para una revista y empezaban a llegar todas a pedirte cosas. Eso me pasó con las revistas en España. Conocí a una persona, me llegó un
bueno, sería que escribías bien, Manuel.
No, está bien, pero no había mucho, no era tanto, no era que hubiera... Y los medios, obviamente, si encuentran a alguien que funciona en Nueva York, que es un lugar donde hay noticias todos los días, cada 5 minutos hay noticias, hay algo que hacer.
Do you find a lot of Chileans in the States, in New York, or you're the only Chilean?
No, there are many Chileans. When I came, there was a group of people. Most people that came here from Chile came for two reasons: one, to work in finance or work in the arts. So they were artists or bankers, basically. Besides the people that were studying or something like that, and they stayed generally for 5 years. That's the span, you know, like they stay here, they work, and then they go back. Then a second generation came, and by the third generation, I didn't know many people. And now I have very limited, we're not many to start with. We are like 80 million people. My guess is like, is the same kind of reasons they're coming here. So yeah, I have some contact with Chilean people, but not a lot, really.
But what about the diaspora with Pinochet and all that? Is that still here? I mean, people who have to leave the country because of political reasons.
Yes, but they didn't come to New York. I mean, most people went to Sweden or went to Spain or went to Berlin was another hotspot, and Venezuela was another one actually. Isabel Allende, you know, like the writer, went to Venezuela. But not the States. I mean, there were some people, you know, like in, but we never had like a migration like was significant. So yeah, you can find Chilean people, but it's not like Dominicans or like Puerto Ricans or, you know, like there's not a community, and there's a very little sense of community also. It's very interesting.
I was going to ask you if you when you go back to Chile, mm-hmm. I mean, you feel the changes because you've been.
Yes.
Away from a long time.
Yes, 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 yes. It's a completely different country. Chile used to be, it was known as the most conservative country in Latin America, which is a lot to say. And second, we had a, you know, like almost a 17-year-old dictatorship. And el país ha cambiado enormemente. Y con todos esos cambios culturales, hay mucho. Yo cuando crecí, encontrar a alguien extranjero en Chile era casi imposible. La gente no podía creer que alguien hubiera ido. Yo me acuerdo haber ido, que sé yo, en los años 80, ir a Europa, y el vuelo hacía, por ejemplo, París y paraba en Río. La mitad del avión se bajaba en Río. De ahí se iba a Buenos Aires, la otra mitad. Y solamente chilenos iban a Chile. Nadie cruzaba. Y hoy día está lleno de extranjeros y eso ha traído música, ha traído comida, ha traído lugares, ha traído el cine chileno es súper vibrante hoy día. A mí me encanta. Santiago es una ciudad, se la recomiendo a cualquiera, es una ciudad maravillosa, maravillosa.
Para oyentes que quieren leer cosas suyas y quieren ver las ilustraciones, los dibujos que hacen, ¿cómo pueden encontrar todo lo que vas escribiendo y redactando y
tengo un archivo de entrevistas que se llama On the Record. Si pones Manuel Santelices On the Record va a aparecer ahí, y tengo para si quieren ver ilustraciones y eso, pueden ir a manuelsantelices.com y mi Instagram, que es Manuel Santelices también. Gracias por la pregunta.
¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy trabajando con un par de revistas en Chile y en México y en Ecuador. Pero estoy bastante enfocado, quiero en mi ilustración, pero que son, La ilustración se está transformando en realidad en un estudio de diseño. Acabo de formar una empresa que es un estudio de diseño. Hice una colección de papeles murales con mis diseños. Ahora estamos lanzando textiles. Estamos vendiendo... y nuestra idea es vender aquí en Estados Unidos, vender en Latinoamérica, en todas partes en realidad. Queremos, así que estoy partiendo con eso. Es algo muy nuevo, pero me tiene muy entusiasmado porque es como encontrar una nueva fuente de imaginación y de pasión.
De expresión, ¿no? Es un lenguaje tan importante como el periodismo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Y además es una historia que, si tú haces un papel pintado, permanece. O sea,
permanece
yo estoy ahí en la cama viendo todas las noches, más vale que sea bonito.
No, y una de las cosas que me interesaba hacer era que no quería solamente hacer algo que fuera bonito, que fuera. Que quiero, cada una de las cosas que estoy haciendo y que estoy diseñando tiene una historia. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama La Mayorel sobre la casa en Marrakech de Yves Saint Laurent. Hay otro que se llama Tasha, es un papel que hizo un dibujo de. Salió un portafolio increíble de fotografías. No me acuerdo el nombre del fotógrafo, pero fueron encargadas por la Elton John Foundation contra el SIDA y fue y fotografió a personajes de LGBT en África y contaba un poco la historia. Y había una niña, Tasha, que era de Uganda, que estaba refugiada en Kenia. Y la foto era tan increíble, tenía una dignidad y una belleza y era realmente bellísima. Entonces lo dibujé. Bueno, y eso se transformó después en una tela y después hago un pattern y se convierte. Entonces, claro, tú lo ves y ves un pattern, pero si te acercas, ves la figura de estas mujeres. Quiero que cada una de las cosas que haga tenga una historia detrás. Creo que es importante.
Familia, nos tenemos que despedir, ¿ok?
No.
Oh. Yes, we gotta go. Warren is saying hello. It's time to say goodbye.
Manuel,
muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes. Un millón de gracias por la invitación.
Compartir tus pensamientos y tus dibujos que vamos a investigar online.
Gracias.
Bye, Lisa.
Gracias, Manuel.
Hasta
gracias
luego.
Gracias a ustedes.
Bye, Nick.
Adiós, Guillermo. Adiós, Manuel.
Adiós.
We'll be here in Radio Kingston next week. Bye, Warren. Bye.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.